Pero bien, hermanos, vamos a continuar en el libro de Primera de Samuel y seguimos perseverando en la palabra de Dios. Y Primera de Samuel es un libro interesante y vamos a aprender mucho, hermanos, y como lo hemos hecho. Es algo hermoso de observar la vida de Samuel, cómo desde niño crecía en sabiduría y todo conocimiento, no solamente de estatura, pero también cómo es que Samuel tenía ese interés de poder hablar con Dios, ¿no? ¿Se acuerdan que durmiendo Dios le hablaba a Samuel y se despertaba hasta la cuarta vez? No sabía y era Dios hablando. Y creo que es algo muy bueno. Y más como jóvenes, porque vemos que cuando están en la juventud, yo sé que ellos tienen esa visión en las cosas de lo que es también la iglesia y también en la vida personal. Nosotros ya los ancianos, ¿verdad? Ya estamos más como ser hombres, no quiero decir de experiencia, pero sabios a través de las escrituras y poder nosotros traer a los jóvenes con esas visiones que ellos tienen, como Dios va a hablar ahora esas nuevas generaciones en su corazón. Gracias a Dios yo tuve una experiencia y tuve visiones cuando era joven, pero a la misma vez tuve mentores, si lo puedo decir así, pastores que me dirigían y gracias a Dios esas visiones se hicieron realidad. Y es algo muy hermoso, es una experiencia que solamente uno la puede vivir, ¿verdad? Es tremendo ver la mano de Dios en cada situación y cómo Dios te da esa visión y se realiza y dices, wow, es impresionante lo que Dios puede hacer en la vida de un joven. Pero vemos aquí en el capítulo 3, Dios habla a Samuel, ¿verdad? Y vemos cómo Dios le habló, ¿verdad? Y qué es lo que le dijo también a Samuel. Pero ahora al capítulo 4 vamos a ver algo triste, si lo pudiera decir así. Y esta es la captura del arca del pacto. Y creo que vamos a aprender aquí también de lo que sucedió en esta situación, de la captura del arca del pacto. Y nosotros entendemos que era el arca del pacto, ¿verdad? Era donde el Señor se iba a presentar. Pero vemos aquí una historia y cómo comienza las batallas en el pueblo de Israel. Y vamos a ver los primeros dos versículos. Israel es derrotado por los filisteos. Vemos una batalla que ellos pierden. Y voy a comenzar del versículo 1 y vamos a hacer unas observaciones. Y dice así. ¿Estamos ahí, hermanos? Primera de Samuel, capítulo 4. Y dice, la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Dice que la palabra de Samuel llegaba ¿a quién? A todo Israel. Cuando Israel salió para enfrentarse en batalla con los filisteos, se dice que acampó junto a ¿dónde? Ebenezer. Acampó junto a Ebenezer. Mientras que los filisteos habían acampado en este lugar llamado como Afec, ¿verdad? Afec. So, vemos aquí, Israel estaba en Ebenezer y los filisteos estaban en Afec. Ahora, versículo 2 dice que los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. O sea, que ellos ya estaban listos, ¿no? Ya estaban listos para pelear, se pusieron en orden. Y luego dice, entablando el combate, date cuenta que Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. Vaya cantidad, ¿no? 4,000 hombres, es bastantes. Es un buen grupo de hombres que mueren en esa batalla. Ahora, algo interesante aquí, hermanos, es que Aquí dice el número, el versículo 1, que la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Y Samuel ahora es un profeta y hace lo que fue llamado a hacer, que es, bueno, dar la palabra del Señor al pueblo de Dios. Es lo que es, ¿no? Y creo que es importante poder ver el rol de un profeta. A veces hoy en día hay personas que se dicen ser profetas, pero cuando escuchas sus profecías, a veces están, como dicen en inglés, off de la palabra de Dios, están fuera. Y dices, wow, ¿de dónde sacó esa cosa, verdad? Pero vemos aquí que Samuel da la palabra del Señor al pueblo de Dios. Y date cuenta en el versículo 2 que los ejércitos de los israelitas y los ejércitos de los filisteos se están, ¿qué? Enfrentando. Se están enfrentando. Ahora, algo interesante para poder entender esta pelea. Israel podía combatir en términos más equitativos con el pueblo de Moab y con el pueblo de Amón. O sea que si pudiéramos, como dicen en los deportes, tener un buen match, ¿verdad? Podríamos poner a los israelitas con Amón o con el pueblo de Moab. Y dicen, bueno, están como al nivel, ¿no? Como cuando ven, no sé si ustedes veían el boxeo. Mi papá le encantaba el boxeo. Y todos los sábados en la noche ahí estaban peleándose, ¿no? Y mi mamá, ay, no, le van a golpear. Y qué, quítenlo, quítenlo. Mi pobre mamá ahí sufriendo, ¿verdad? Orando por los boxeadores, ¿verdad? Y mi papá ahí viéndolos. Y ya, es un deporte, ¿no? Pero claro que en ese deporte siempre ponen casi que estén cercanos el mismo match, que sean del mismo peso y todo eso. Pero vemos aquí una gran diferencia. Los filisteos estaban equipados tremendamente. Se dice que tenían equipo militar griego. Y en aquellos entonces, claro, ¿y qué tenían esos equipos militares griegos? Bueno, tenían cascos, tenían escudos, tenían esas cotas de malla, espadas y lanzas. Eran realmente, si pudiera decirlo, tenían una buena tecnología en aquellos entonces. Estaban bien equipados, o sea, era una gran diferencia. Y lo que hacía que los filisteos fueran oponentes más formidables. Los filisteos fueron los primeros en Canaán en procesar el hierro. Y saben que lo aprovecharon al máximo. ¿Te das cuenta? Entonces nos damos cuenta ahí realmente lo que Israel tenía, bueno, no tenía, y lo que los filisteos tenían. Era una gran diferencia. Estamos hablando que este era un periodo difícil para el pueblo de Israel. Date cuenta. El tiempo nunca pareció más desesperanzado o desesperanzador, si pudieras, mejor dicho, que cuando Samuel se levantó. Escucha esto, los filisteos fortalecidos también tenían una influencia constante de inmigrantes. O sea que había mucha gente llegaba inmigrando a esos lugares de los filisteos. Entonces, por lo tanto, tenían muchos soldados. Estaban reduciendo rápidamente ¿a quién? Al pueblo de Israel y la condición de una raza sometida. Y creo que siento una intimidación del pueblo de los filisteos hacia Israel. ¿Se acuerdan cuando Goliat quiso enfrentarse con el pueblo de Israel? Estaban intimidados prácticamente. Ello es lo que estaba sucediendo. Pareciera que también observamos en este pasaje que Samuel hubiese iniciado esta batalla, ¿verdad? Como vemos en el versículo 1, dice que la palabra de Samuel llegaba a todo Israel y luego dice cuando Israel salió para enfrentar. Es como, se siente como que Israel llamó a pelear a todos, ¿no? No, no lo fue así. No lo fue así. Se dice que los filisteos comenzaron este conflicto. Ellos fueron los que comenzaron este conflicto. Pero vemos más adelante, vemos versículo 3, dice que cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Y dice aquí en el versículo 3, tomemos con nosotros de Silo, ¿qué es lo que querían tomar? El arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Es lo que estos ancianos estaban queriendo hacer. Versículo 4 dice, el pueblo envió gente a Silo y trajeron de ahí, ¿qué? El arca del pacto del Señor, de los ejércitos, que estaba sobre, ¿qué? Los querubines. Y luego dice, los dos hijos de Elí, ¿se acuerdan sus dos hijos? Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ahora, date cuenta esta imagen, esta escena y lo que está sucediendo aquí. Los ancianos se preguntan, ¿por qué perdimos la batalla? ¿Por qué? Y ellos comienzan a tener esa idea de traer el acta del pacto del Señor. Ahora, tuvieron 4,000 bajas, que son bastantes, ¿no lo creen? Israel había recibido una, ¿qué? Una paliza. Prácticamente recibieron una paliza. Pidieron el arca del pacto. Seguro ellos pensaban que los iba a librar de todas estas cosas. Pero ¿sabes qué? Dios no obra de esa manera, porque quiere que su pueblo recurra a Dios. Es muy importante, hermanos. Este capítulo es muy importante para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque no caemos caer en esta escena de querer también hacer nosotros una, atraer el arca del pacto, pero de una manera errónea. Y lo vamos a ver aquí en este pasaje. Y vimos que tuvieron una baja, una paliza, pero Dios quiere que nosotros recurramos a Él. Él quiere que le demos, ¿qué? Toda la gloria, todo el honor a Él, no a nuestra caja, si lo pudieras decir así, a nuestra caja de prácticas o costumbres religiosas. Debemos de entender muy bien esto, hermanos. Con demasiada frecuencia, escucha esto, los libros, seminarios cristianos presentan, y ustedes los han visto, 4 pasos hacia una liberación, 6 pasos hacia la victoria o 12 principios para el éxito, ¿verdad? Y tú ves libros llenos de todo esto. Apenas estaba buscando una sección donde busco libros y empiezo a ver los más recientes. Y me doy cuenta que son puros pasos para llegar a una prosperidad, para la gloria. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que seamos guiados por el Espíritu día tras día. Eso es lo que debe de ser. Él quiere mostrarnos lo que tiene que hacer en lugar de lo que algún programa hará para nosotros. Es muy importante esto, hermanos. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está hablando a tu vida ahora? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué ha dicho el Espíritu Santo en tu vida hoy en día? Y vemos que aquí los israelitas estaban equivocados, seguros de que Dios en esa arca les iba a dar, ¿qué? La victoria. Ahora, cuando yo veo este pasaje, dices, bueno, el arca del pacto, ¿quién se quiere meter con eso? Nadie. Pero vemos aquí qué es lo que va a ocasionar más adelante. Y no solamente eso, hermanos, pero date cuenta que estaban estos dos muchachos, los hijos de ¿quién? De Elí, Ofni y Finés. Ahora, se dice que ellos estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ahora, no nos sorprende que estos dos chicos, ¿verdad?, acompañaran el arca. Eran ciertamente carnales. Y sabes que la carnalidad siempre depende de programas o fórmulas. ¿Y qué estoy diciendo con esto, hermanos? Nosotros debemos de estar viviendo en el Espíritu Santo. En la palabra de Dios nos dice que no debemos nosotros entristecer al Espíritu Santo. ¿Sabías eso? Lo podemos hacer. Y nosotros nos podemos proteger en medio de estas fórmulas o de estos programas que hay o del ministerio que tenemos, pensando que estamos haciendo lo correcto. Pero más importante es, hermanos, nuestra relación con Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Les voy a decir a esto, hermanos, el ministerio es secundario. No es importante. La relación con Dios es la que nos va a mantener perseverando. Si no tenemos nosotros una relación con Dios, hermanos, seamos una iglesia que tenga miles y miles de ministerios, si nosotros no tenemos y no somos guiados, si no tenemos una relación con Dios, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y creo que debemos de despertar, de poder no equivocarnos como el pueblo de Israel, diciendo, ¡oh, tenemos el arca del pacto! Eso vamos a ver, ¿verdad? ¿De dónde sacan más correas de los cueros? O no sé cómo se dice. Pero ya siempre se me olvida ese dicho. Pero vemos aquí, hermanos, lo que está sucediendo. Ahora, en el versículo 5, date cuenta, dice, y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, fíjate lo que sucede. Todo Israel, ¿qué? Gritó con voz tan fuerte que la tierra tembló. Interesante, ¿no crees? Para que la tierra tiemble, tiene que haber sido un grito fuerte, ¿no? Ahora sí que saliendo de tu ronco pecho 100%, ¿no? Para que la tierra tiemble. Ahora, date cuenta aquí, la confianza de Israel en la arca del pacto. Ahora, lo que podemos observar aquí, hermanos, es a Dios no le importa qué tan alto saltemos, sino qué tan recto caminemos. Una vez más, porque es bien importante. A Dios no le importa qué tan alto saltemos. Lo que a Dios le importa es qué tan recto nosotros caminemos. Una vez más, porque eso es muy vital. A Dios no le importa qué tanto saltemos, pero a Dios le importa qué tan recto nosotros caminemos. Algunos dieron muchos saltos hacia las alturas, pero sabes que no caminaron directamente en las vidas de los que asistieron, porque no se les había enseñado qué. La palabra de Dios. Y es por eso que Samuel viene a la escena. ¡Tarán! ¿Verdad? Samuel dice que fue el último de los jueces. No para juzgar, sino ¿para qué? Para liberar, ¿verdad? Como un héroe. Pero esta vez fue algo diferente. No fue como los que vimos en el libro de los jueces, ¿verdad? Samuel vino en otra forma, es para liberarlos espiritualmente. Y creo que es importante de poder nosotros notar. Date cuenta que empezamos en el estudio de Samuel con lo que la importancia de la palabra de Dios, ¿verdad? Es vital, hermanos, es clave. La palabra de Dios es la clave para nosotros vivir primeramente en la vida personal y entonces funcionar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me va a hacer que ministrar al Señor. ¿Se acuerdan? Que yo y el Señor vamos a tener una administración. Y entonces, ministrar para Él. No podemos ministrar para el Señor si nosotros no podemos o no estamos en una administración al Señor. Es bien importante esto, hermanos. Y esto es vital, no solamente en la vida personal, pero también como líderes en la iglesia. Es importante poder notar esto. Y vemos aquí, se les han dado dichos y amonestaciones inteligentes, pero ¿sabes qué? Pero nada sustancial que les ayude a caminar con rectitud al día siguiente. ¿Y qué, por qué digo esto? Bueno, porque vemos la importancia de la palabra de Dios. Debemos nosotros nutrirnos. La palabra de Dios es la clave. Aquí los israelitas no están interesados en escuchar la palabra del Señor. Simplemente gritaban y gritaban. ¿Por qué? Porque el arca estaba ahí. ¿Te das cuenta? Y tú puedes decir, ¡wow! ¡Qué tremendo! Ya, yo lo haría también. Sí, es bueno. Pero debemos notar que la palabra de Dios es la clave. Versículo 6 dice, al oír los filisteos el ruido del clamor, ellos escucharon. Si la tierra tembló, claro que los filisteos dijeron, estos guys están haciendo pachanga ya, ¿verdad? Están gritando. Dice que escucharon el ruido del clamor y dijeron, ¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Y luego el versículo 7 dice, ¿y los filisteos qué? Tuvieron temblor. O sea que las patitas les temblaron, ¿no? Tuvieron temblor porque reconocían. Reconocían lo que el arca del pacto puede hacer. Pues dijeron, Dios ha venido al campamento, y añadieron, ¡ay de nosotros! Porque nada como esto ha sucedido antes. ¿Te das cuenta el testimonio? Y luego dice el versículo 8, ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase. ¿De qué? De plagas. ¿Te das cuenta el gran testimonio de lo que estaba en aquellos entonces el pueblo observando? Los filisteos sabían. Luego el versículo 9 dice, cobren ánimo y sean hombres, ¿verdad? A chillar a su pueblo, ¿no? Como dicen por ahí. O quería cebolla, pues chilla ahora, ¿no? Como dicen algo así. Pero date cuenta aquí, les dicen, ánimo, sean hombres, oh filisteos, para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos como ellos han sido esclavos para ustedes. Y luego dice, sean hombres, pues, y peleen. Aquí como que los están levantando el ánimo, ¿no? ¡Ay! Ya me imagino todos echándose para atrás. ¡Ay, vámonos, ¿no? Pero date cuenta aquí. Versículo 10 dice, los filisteos, ¿qué? Pelearon. Y date cuenta la tristeza aquí. Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron, ¿cuántos? 30,000 soldados a pie. Date cuenta, 4,000 a 30,000. Tremendo. Ahora, date cuenta en el versículo 7, cuando dice, Dios está, los filisteos están diciendo, Dios está en el campamento. Tienen miedo. Ahora, sí, claro, el símbolo de su presencia estaba ahí. Pero vemos que el contexto estaba completamente equivocado. ¿Por qué? Porque su pueblo estaba más confiado en el arca del pacto como un símbolo y no en lo que Dios podía hacer en sus vidas. ¿Te das cuenta? Y nosotros podemos errar también de esa manera, hermanos, y tenemos que tener cuidado. Date cuenta que murieron 30,000 hombres y esta fue una derrota horrible. Una batalla brutal, sangrienta, en la que los filisteos masacraron al pueblo de Israel. No sé cuántas personas pueden caber en un estadio, pero 30.000 hombres son bastantes. En el Convention Center yo creo que caben como 5.000 personas, date cuenta. Seis veces toda la gente llena allí. Son muchos. Y ¿sabes qué? Puede pasarnos también a nosotros esto. Cuando podemos decir, bueno, vamos a traer el arca a nuestro campamento, ¿verdad? ¿Y cómo lo aplico a mi vida? Bueno, podemos decir, bueno, yo tengo una agenda completa, una agenda marcada con tareas espirituales. Y puedes decir, bueno, voy a tener un buen año, ¿verdad? Ya estamos a 2 meses de terminar el año. Ahorita nos vamos a llenar de tamales, pozole, mole y de todo, ¿verdad? Y comenzando el año, ya compré mi agenda, voy a bajar al gimnasio y voy a también a estudiar la palabra de Dios. Y llenas todo tu calendario. Y comienza enero, ¡wow! Llegas al gimnasio, ¡uf! Tremendo, ¿no? 1 hora y 5 minutos hay para de pilón, ¿verdad? El martes ya, 5 minutos, ya la hora la dejas. El miércoles ya ni te asombras, ya ni te asomas al gimnasio, ¿verdad? ¿Y qué hay con la palabra de Dios también? El primer año, un capítulo y todavía un versículo más. ¿Para qué digan que otro más? Y ya después, una ojeada, ya me dormí ahí. Y al tercer día ya le desempolvas las cosas a tu Biblia. Y puede pasar, hermanos, puede pasar. Pero vemos aquí, descubres que a veces, cuando nuestra agenda es completa y llena, el día transcurre horriblemente. Nos lamentamos y decimos, bueno, leí mi Biblia, oré y fui a la iglesia. Incluso di mi diezmo y hasta puse $1 de más, ¿verdad? Y te das cuenta que no hay victoria en tu vida. Y dices, ¿por qué no hay victoria en mi vida? ¿Por qué me está pasando todas estas cosas? Y el Señor nos puede decir, bueno, no se trata de traer una agenda de listas espirituales. Solo se trata de una relación conmigo. Y ¿sabes qué? Va a traer victoria. Mientras nosotros lo seguimos. Y Él nos va a guiar paso a paso. Día a día. No se trata, hermanos, de una agenda. Ahora, no es malo si tú tienes una agenda. Se trata de tu relación. Y entonces vas a tener una agenda hermosa. Y creo que es importante poder notar esto. Dios no actúa de esa manera, sin embargo, si nosotros leemos 2 capítulos al día y asistir a la iglesia 2 veces por semana, ¿sabes qué? Se hace con el propósito de conocerlo a Él. Hermano, yo te voy a preguntar algo. ¿Por qué vienes a la iglesia hoy? ¿Quieres conocer de Dios? ¿O qué es lo que te trae a la iglesia? Examina tu corazón. Y cuando digas, ¿qué es lo que me tiene o me mantiene en la iglesia? ¿Es el ministerio? Si es el ministerio, hermanos, estamos mal. O porque yo soy el pastor y tengo que dar estudios, entonces estamos mal. ¿Qué es lo que me motiva a venir aquí? ¿O la cenita, ¿verdad? Que a veces tenemos. O el pozolito, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es lo que realmente tú quieres que te hace, que te motiva a venir a la casa de Dios? Ahora, no te pongas triste, ¿verdad? Pero yo te quiero decir esto, que realmente nuestro motivo es de conocerle a Él más. Yo quiero conocerle a Él más y entonces me enamoro de Él. Yo quiero ser conquistado para que yo pueda conquistar a otros. Si tú no eres conquistado por Dios, entonces, ¿cómo vas a ser conquistador? ¿Verdad? Y eso es la clave, hermanos, que podamos nosotros conocerle a Él. Te voy a decir por qué. Porque cuanto más le conoces a Él, más te motiva a estar en la casa de Dios. Hermanos, yo crecí en la iglesia y me gustaba ir a la iglesia, pero hubo un tiempo que dije, pienso que la iglesia no es para mí. Yo quería estudiar, yo quería hacer cosas. Toda mi familia estaba envuelta en la iglesia, todo el día en la iglesia. Dije, enough, ya no más. Yo quiero hacer mi vida, yo quiero tener una carrera, una familia. Y sí, los domingos, pero enterrado en la iglesia, I don't want to be. Yo no quiero hacer eso. Pero ¿sabes por qué? Porque realmente yo no estaba enamorado de Dios. Hasta que el Señor me tocó y me tocó duro, hermanos. Y me rendí. Yo me postré a los pies de Dios. Y dije, estoy mal. Estoy mal. Y empecé a leer la palabra de Dios y empecé a dedicarme solamente a eso, a conocerle más a Él. ¿Y saben lo que ocurrió, hermanos? De quedarme en la iglesia y hacer lo mismo que mis padres. ¿Por qué? Porque conocí de Dios. Y creo que es algo hermoso, hermanos, de poder nosotros servirle a Él por lo que Él hizo por nosotros. Y creo que es hermoso de poder nosotros, mientras caminamos a través de las Escrituras, ¿verdad? Ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es la porción del día? Y cuando tú sales de este lugar, Señor, dices, ¿qué es lo que yo voy a cambiar al salir de este lugar? Si realmente tú no estás haciendo un cambio, lo que tú estás aprendiendo aquí, entonces solamente eres un conocedor. Pero no eres un hacedor de la palabra de Dios. Así es que, hermanos, debemos nosotros mantenernos en su palabra. ¿En dónde estoy, hermanos? Aquí, sí, en el versículo 11. Entonces vemos aquí que ese es el compromiso de conocer, de aprender más acerca de Él, de pasar el tiempo con Él. Él ha prometido encontrarnos allí, como dice Santiago 4:8. Versículo 11 dice, el arca de Dios fue capturada, date cuenta, y murieron ¿quiénes? Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. Y hermanos, esto nos da a entender que podemos nosotros todavía ser cristianos y vivir en la carne, como estos dos chicos, ¿verdad? Pensando que tenían el arca cerca de ellos y decir, bueno, estamos ¿qué? Protegidos, podemos hacer nosotros lo que queramos. Pero ellos estaban ¿qué? Haciendo cosas erróneas, date cuenta. Pero ¿qué es lo que pasó? Fueron muertos también. Y el arca de Dios fue capturada. Ahora en la parte número 2 vemos del 12 al 22. La gran angustia de Israel ante la pérdida del arca. Y dice así el 12. Y un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla, ¿verdad? Y llegó aquel mismo día a Silo. Con sus vestidos, ¿qué? Rotos. Y polvo sobre su cabeza. O sea que había escapado de la batalla. Imagínense en una batalla. Salen todos sucios, ¿verdad? El versículo 13 dice que cuando llegó, Elí estaba sentado en un asiento junto al camino esperando ansiosamente. ¿Por qué? Porque su corazón temblaba. ¿Por causa de qué? ¿De sus hijos? No. Por causa del arca de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque él era el sacerdote. Y así pues, el hombre fue a anunciarlo en la ciudad y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Y aquí vemos que el corazón de Elí no tembló por sus hijos. ¿Por qué? Porque sabía que merecían que la muerte. ¿Se acuerdan que Samuel le dijo lo que iba a suceder? Pero Elí estaba preocupado por el arca, porque sabía que llevar el arca a la batalla era ¿qué? Una farsa. Él sabía que era una farsa. Y vemos aquí el 14. Al oír Elí el ruido de los gritos, dijo, ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Elí, versículo 15, tenía 98 años. ¿Quién conoce a una persona de 98 años? ¿Sí? Todavía hay personas que pueden vivir todos esos tiempos. Ahora imagínense, Elí ya estaba grande de edad. 98 años. Y dice que sus ojos se habían que cegado, ya no podía ver. Versículo 16. El hombre le dijo a Elí: yo soy el que vine del campo de batalla. Y quizás a lo mejor se estaba sacudiendo las ropas, ¿verdad? Y dándose una peinadita porque todo estaba polvoriento, ¿verdad? Y dice: hoy escapé del campo de batalla. ¿Cómo fueron las cosas, hijo mío? Preguntó Elí. Y dice el 17: el que trajo la noticia respondió: Israel ha huido delante de los filisteos. Además, ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Ofni y Finés. Y el arca de Dios ha sido, ¿qué? Tomada. ¿Buenas noticias? No, ¿verdad? No son buenas noticias. Y dice, cuando mencionó el arca de Dios, cuando Elí escuchó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta, y se rompió, ¿qué? La nuca, y murió. Pues era entrado en años y pesaba mucho. Elí había juzgado a Israel durante ¿cuántos años? 40 años. Quizás a lo mejor Elí estaba un poquito gordito, ¿no? Y luego, pasado en años, y que se vaya hacia atrás de su silla y se pegue en la nuca es algo muy delicado. Ya es difícil. Mi tío, ya tenía un tío que lamentablemente falló, estaba muy grande ya. Y solamente por bajar una banqueta se cayó y se murió. Es bien frágil, muy frágil. Y puedo imaginarme esta escena de cómo Elí perdió la vida de esta manera, al escuchar que el arca del pacto había sido tomada. Y vemos aquí que Elí murió tal como el profeta había dicho que moriría, el mismo día que sus hijos, ¿verdad? Vemos aquí esta historia de Elí. Versículo 19, ahora vemos, su nuera, y aquí viene otra vez más historia. Su nuera, la mujer de Finés, te das cuenta que estaba casado, estaba encinta y a punto de dar a luz. Y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, ¿qué hizo? Se arrodilló y dio a luz, porque le sobrevinieron, ¿qué? Los dolores de parto. ¡Wow! ¡Qué historia, ¿no? Tú ves la escena, pierde la vida el marido, el suegro, y luego está la mujer embarazada y ya va a dar a luz. Versículo 20, al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron: no temas, porque has dado a luz un hijo. Ella no respondió ni prestó atención, pero llamó al niño, ¿cómo? Icabod. Icabod. Y dijo: se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Ella dijo: se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido, ¿qué? Tomada. Sabemos que aquí que el niño nace y le llama Icabod. Y el significado es: se ha ido la gloria de Israel. Qué interesante es, ¿no? Cómo es que en aquellos entonces les ponen los nombres por lo que sucedió en este caso. Ahora, en el libro del Éxodo, donde vemos por primera vez la palabra hebrea Kabod, que significa peso o esplendor, utilizada en referencia a la presencia de Dios. Y vemos que en Éxodo 24 fue el Kabod que estuvo presente en el monte Sinaí. Éxodo 33, 22, el Kabod que se apareció a Moisés. También en Éxodo 40, el Kabod que se llenó, que llenó el tabernáculo. Y ahora, con el arca desaparecida y el pueblo de Dios derrotado, el nombre de Ikabod, ¿te das cuenta? El nombre de Ikabod, que significa ¿dónde está la gloria?, era apropiado porque parecía que la gloria de Dios se había ido. Y sin embargo, aunque el pueblo de Dios es infiel hacia él, lo hermoso que podemos observar es que Dios es fiel. Es algo hermoso de poder entender esto. Dios es fiel a ellos, y en este caso al pueblo de Israel. Como nosotros observamos en 2 Timoteo 2:13. Porque no muy lejos en el camino, su gloria, su resplandor y su presencia llenarán el templo, como lo vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 8. Y vemos aquí una gran pérdida en el pueblo de Israel, una gran baja. Pero ¿sabes qué? Algo que nosotros debemos de entender. Y la razón que nosotros no nos vamos tristes de este lugar, a pesar de ver una historia triste, es de que Dios nunca se rindió con Israel. ¿Te das cuenta? Así como también Dios nunca se va a rendir con ti, contigo y conmigo también. Y esto es algo hermoso, hermanos, que a pesar de nuestra infidelidad, Dios es fiel. Así como Él comienza esa obra, Él va a ¿qué? A terminarla. Dios no es como nosotros, ¿verdad? Que comenzamos una obra, oh, voy a arreglar mi carro, ¡pum! Y empiezas bien, te compras tus herramientas y ¡uf! Y ya después el carro está abandonado por muchos años. O proyectos que hacemos a veces. Pero Dios es fiel, hermanos, en terminar la obra que Él ya está haciendo en nuestras vidas. Hermanos, podemos quizás reflejar esta historia y decir, wow, yo tuve una gran baja en esta situación. Pero ¿sabes qué? Dios es fiel. Y en medio de esa situación nos hace reflexionar, así como vemos aquí, de que el pueblo de Israel, por tener el arca y viéndolo solamente como si fuera una muleta de la buena suerte, ¿verdad? Pero no lo es. Pensaron que iban a ganar y fueron derrotados. Y su derrota fue muy fea delante de los enemigos. Y lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, es no hacer lo mismo, sino que nosotros podamos siempre vivir en el Espíritu. Y mientras nosotros nos mantenemos en el Espíritu, entonces vamos a ser guiados por Dios. Y entonces vamos a tener una vida en victoria. ¿Amén? No se trata de qué tanto lees, se trata de conocerlo a Él más a través de tu lectura. Y entonces tu vida va a estar ahí, llena, abundante, en plenitud. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Podemos observar esta pérdida del pueblo de Israel, Señor, y aprender de esto también, porque estamos en la misma condición, Señor. Fallamos. Vivimos en la carne, Señor. Pero, Padre, sabemos que tenemos a un Dios de lo imposible. Y, Padre, mientras tanto, Señor, ayúdanos a no ver tu presencia como si fuera un amuleto de la buena suerte, sino que podamos nosotros vivir una relación estrecha contigo, que cuando nosotros vengamos a la casa de Dios, vengamos con el propósito de conocerte a ti más y servirte. Y Padre, gracias, Señor, porque como iglesia queremos mantenernos, Señor, en tu palabra. Queremos conocerte, enamorarnos de ti. Padre, si se trata de una relación con Dios, Señor, ayúdanos a que como iglesia podamos despojarnos de cualquier cosa que no permita, Señor, hacerlo. Si tenemos que abandonar ministerios, hagámoslo. Si tenemos que hacer cosas con tal de tener una relación contigo, Señor, Padre, muéstranos. Guíanos, Señor. Espíritu Santo, yo te pido una llenura de tu Espíritu Santo hoy. Y no se trata de sentir algo bonito en nuestro corazón. Se trata de solamente pedir. Tu palabra dice pedir y se os dará. Buscad y hallaréis, Señor. Llamad y se os abrirá, Señor. Padre, yo te pido una llenura de tu Espíritu Santo hoy a cada uno de los que estamos aquí. Y Padre, yo te pido, Señor, que nos llenes de ti. Queremos amar así como tú amaste, Señor. Queremos servir así como tú serviste a tu pueblo, Señor. Padre, ayúdanos a despojarnos de cualquier cosa, de cualquier carnalidad que todavía impide, Señor, cosas que nos abstienen de esa llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, yo te pido por las familias aquí, Señor, también, por los jóvenes, por los chicos. Padre, cambia nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a estar sedientos y hambrientos de tu palabra. Y Padre, que esta noche podamos, Señor, reconocer que la razón de poder venir a la casa de Dios es de verte a ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esta historia, Señor, que pudiéndose ver triste, Señor, nos da ánimo para seguir adelante. Porque sabemos, Señor, que tú nunca te rendiste de tu pueblo. Siempre estuviste ahí, guiándolo, Señor, levantándolo, Señor, cuando caían, Señor. Y Padre, gracias por tu fidelidad, Señor. Padre, somos infieles, pero tú nos amas, Señor. Y Padre, queremos nosotros no abusar, sino queremos llegar nosotros a un arrepentimiento total de nuestro corazón. Gracias por tu palabra, Señor y Padre, mientras tanto, ahora que nosotros participamos de la mesa del Señor, podemos olvidarnos de todo y de ver el amor que tuviste para con nosotros y regresar a la cruz. Ese sacrificio tan hermoso, Señor. Y de saber que ahora nosotros tenemos salvación, tenemos vida eterna, Señor. Yo sé que no fue fácil, pero Padre, tuvo un costo, yo sé. Pero tu amor fue grande para nosotros, Señor. Y mientras tanto, Señor, queremos nosotros estar en esa actitud de agradecimiento, Señor. Mientras nosotros compartimos del pan y de la copa, Señor. En Cristo Jesús. Amén.